¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú qué coche tienes? Seguro que te has preguntado en los últimos meses o años qué etiqueta es la que tiene tu coche, qué te va a permitir hacer esa etiqueta, por dónde podrás circular, si te va a afectar en mayor o menor medida la famosa zona de bajas emisiones. Bueno, vamos a intentar aclarar todos estos conceptos en los siguientes minutos, porque estamos a nada de que esa zona se implante y, como puedes imaginar, no todos los vehículos van a poder acceder a ella. Si tu coche, como el mío, es un coche un poco viejo, pues tienes un problema. O a lo mejor no, o a lo mejor no inmediatamente, y sí dentro de unos años. Bueno, vamos a por ello. Tengo aquí a mi compañera Isabel Moreno para que nos aclare algunos conceptos, porque al margen de eso, al margen de que individualmente nos afecte a los conductores, a nivel global, a Valencia, si esto no se aplica, nos va a costar un pico. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Aclárame estos conceptos, porque es verdad que esto es de aplicación, si no inmediata, bueno, muy próxima, y hay muchas dudas que resolver.
Claro, porque aquí tienen que ponerse de acuerdo varios partidos políticos, que son los que lo tienen que aprobar en el Pleno, y es lo que en el anterior Pleno no consiguió salir adelante, y eso tiene consecuencias. Para empezar, te pongo en contexto. Después de presentar el Ayuntamiento en qué iba a consistir esa zona de bajas emisiones, de aplicar los plazos, de distribuir ya esas cámaras por la ciudad y de tener todo ese entresijo de cuestiones
técnicas
en marcha, pues el Pleno del Ayuntamiento, el último, rechazó esa ordenanza municipal que iba a regir esa zona. El grupo municipal de Vox se unió al Partido Socialista y a Compromís para votar que no a ese plan de control a partir del 1 de diciembre. ¿Por qué 1 de diciembre? Porque el 1 de enero tiene que estar ya en marcha, con lo cual necesitas ese proceso de transición, por así decirlo, para poder aplicarlo. ¿Qué argumentos aplicaron entre ellos? Bueno, pues Vox lo que dijo es que defendía sus principios de que esto del cambio climático, pues ya sabes cómo va para ellos.
La Agenda 2030 no va con ellos y que no se creen que sea necesario este tipo de cosas.
Y que además prima por encima la libertad de la gente, que la gente con su coche puede hacer lo que quiera, vaya por donde quiera. Vale. Y por el contrario, Partido Socialista y Compromís lo que dicen es que es demasiado laxa. ¿Por qué es demasiado laxa? Porque te dan mucho tiempo para aplicarlo. Por ejemplo, desde este 1 de diciembre de 2025, en teoría, porque todavía no está aplicado, no salió adelante, como te estoy diciendo, los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A o que no tengan etiqueta, que son los matriculados de gasolina antes del año 2000 y diésel matriculados antes de 2006, no podrán entrar en Valencia.
Vale, los de fuera, ¿eh?
Los de fuera. Después, desde el 1 de enero de 2027, cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad en sí, y eso ya afecta también a las comarcas de las provincias de Valencia, excepto vecinos de Valencia capital. Vamos acotando ese radio.
Sí.
Y luego, enero 2028, eso ya afecta a vecinos de Valencia. ¿Qué pasa aquí? El ayuntamiento lo que dice es que solamente el 8% de los vehículos censados en Valencia son los que tienen problemas, con lo cual hay un número amplio que no.
Sí, sí. La propuesta del Partido Popular de Valencia era que, bueno, pues vamos a hacerlo como muy largo en el tiempo, como muy progresivo, para que esto no sea de golpe y que no se queden sin poder circular un montón de personas en Valencia y en el área metropolitana.
Exacto.
Y esto es lo que no le gustaba a Compromís y PSOE, que querían que esto fuera ya, inmediatamente.
Mientras que los otros lo que hacen es que no se aplique nunca.
Vale.
¿Qué pasa si no se aplica? Lo que se ha pedido es, hay dinero puesto por parte de la Unión Europea para que esto se lleve adelante.
Los famosos fondos europeos.
Exacto. 58 millones de euros nos dio Europa para ponerlo en marcha. Si no lo pones en marcha en este tiempo, en ese 1 de enero de 2026, 58 millones que te quitan. Más,
hay que devolverlos, más, porque ya los tenemos.
Correcto, más una multa de otros 58.
O sea, no aplicarlo nos cuesta
devolverlo
116 millones de euros.
Que podrían incrementarse en otros 20 millones más que dependen del Gobierno de España, que también te han dado para que lo apliques. 136 millones.
Ya.
Eso es la gracia. Ahí vamos, ahí está la situación de la negociación que todavía sigue en marcha. Y ahora vamos a escucharlos. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, dice que el problema es que cree que no hay voluntad de llegar a un acuerdo.
O sea, a mí lo que me demuestran es que no quieren alcanzar un acuerdo. Porque si estuviéramos discutiendo sobre las etiquetas, sobre el territorio, sobre el cronograma, pues bueno, yo diría, bueno, pues tenemos discrepancias, pero bueno. Pero es que estamos discutiendo sobre algo que en el marco legal de la ordenanza no podemos discutir. Por tanto, lo que me lleva a pensar que el PSOE no ha querido nunca un acuerdo con nosotros de zona de bajas emisiones, pues ellos sabrán. Yo he llegado a un pleno, he levantado la mano y he votado a favor de una ordenanza. Ellos han llegado a un pleno y han levantado la mano en contra de una ordenanza.
Bueno, ¿qué dice el Partido Socialista? Que aquí no ha habido ni intención de diálogo ni nada. Vamos a escuchar a María Pérez.
La realidad es que a día de hoy el Partido Popular no nos ha presentado ninguna alternativa seria al Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo. Y no es cierto que actualmente estemos en conversación. No solo no lo están peleando, sino que parece además que ya lo hayan dado por perdido. Es evidente que el Partido Popular ha iniciado una estrategia de cortejo a Vox con la mirada puesta en la Generalitat.
Y desde Compromís lo que se preguntan es, bueno, aquí en Valencia al final, ¿quién gobierna?
¿Qui governa València? La governa el Partit Popular, en català al capdavant, o la governen altres persones? Perquè l'estem escoltant dir que la zona de baixes emissions no és capdavant, quan això és una acció directament del govern de català. La única responsable de lo que passa en este ajuntament és ella, i lo que fa és otorgar-se les fotos, però intentar responsabilitzar a la resta dels seus fracassos, que són molts.
Pues el tiempo pasa, el tiempo corre, y estamos ya a puertas de que llegue 2026... Y no se sabe qué va a pasar.
Claro, se quería aplicar ahora en diciembre un poco, para ir con cierto margen, ¿no? Que la gente se... para hacer también una labor didáctica, explicarlo a la ciudadanía, que entendieran esto en qué consistía, para que al llegar enero, que ya fuera de manera oficial, todo el mundo lo tuviera claro. Bueno, lo podemos tener más o menos claro, pero esto no se ha aplicado todavía y la ordenanza sigue ahí todavía en el aire, ¿no? Bueno, pues habrá que hablar con algún experto que nos pueda ayudar a entender mejor qué nos va a pasar y algunas cosas más, porque igual la gente que tenga coches antigüetes dirá, bueno, yo cago con mi coche.
Y sobre todo, ¿dónde estén, dónde los tengas
ubicados, ¿no? Claro, ¿y cuál será tu ámbito de
circulación? ¿Dónde pagas tú el impuesto de circulación y demás? Si está nombre de empresa, claro. ¿Dónde está ubicada la empresa? Hay una letra pequeña ahí que habrá que analizar.
Habrá que aclararlo, efectivamente. Isabel Moreno, muchísimas gracias.
A ti.
Pues para aclarar estos conceptos vamos a hablar con Edgar Lorenzo, que es el profesor de la UPV, es investigador del Instituto Itaca, un instituto que se dedica justamente a estudiar tecnologías y en particular él está ahora dedicado a tecnologías en torno al cambio climático, cómo podemos combatirlo y bueno, pues es evidente, ¿no?, que la zona de bajas emisiones no deja de ser una estrategia en esta dirección. Profesor Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que es un jaleo. Ya cuando hace años no se etiquetaban los vehículos, que nos llegaba la etiqueta famosa por correo, que si la ve, que si no sé qué, que si no sé cuántos, la gente pensaba, ¿pero esto para qué es? Pues esto es para que ahora, cuando se aclaren los políticos, ¿no, profesor?, se ponga en marcha esta zona de bajas emisiones y la gente se pregunta, pero entonces, si yo vivo en mi ciudad y mi coche es un poco antiguo, lo tengo que tener parado, ya no lo puedo utilizar. ¿Esto cómo va a funcionar?
Sí, bueno, hay diferentes fases de implementación en función de en qué año nos encontremos. Uh-huh. Por resumirlo, en 2026 solo va a afectar a aquellos vehículos, como dices, que son muy antiguos, que tienen etiqueta A o que no tienen etiqueta, y que no se encuentran matriculados o no pagan el impuesto de circulación dentro de la provincia de Valencia.
Uh-huh.
En 2027 afectará a todos aquellos que sean dentro de la provincia de Valencia, pero no a los del municipio de Valencia. Y en 2028 afectará a todos, incluidos aquellos que están matriculados dentro del municipio de Valencia.
Por tanto, si me pongo en gente que vive cerquita de Valencia, por ejemplo, en Alboraya, ¿vale? Y tiene un coche del año 2000, que por tanto no puede entrar en la zona de bajas emisiones. ¿Podría hasta el año cuál?
A partir del año 2027,
¿sí?,
empezaría a considerarse uno de esos vehículos que de manera habitual no puede entrar a la ciudad de Valencia. No significa que no pueda entrar, hay una serie de excepciones. Puede entrar hasta 48 veces al año. Después tenemos excepciones relacionadas con familia numerosa, con familia con hijos menores de 3 años, con personas con movilidad reducida, personas embarazadas. Es decir, hay un conjunto de excepciones que se tienen que aplicar en todos los casos a aquellos casos concretos que se cumpla.
Entiendo también que cuando hablamos de no poder entrar en Valencia, ¿hasta dónde se considera entrar en Valencia? ¿Hasta la Ronda o hasta dónde?
todo lo que sea el perímetro de la zona de bajas emisiones, que ya incluye las entradas y salidas de la ciudad, básicamente para entrar por la ronda ya tienes que pasar por uno de estos puntos de control, por así decirlo, todo lo que sea atravesar ese perímetro sería entrar a Valencia, sería entrar dentro de la zona de bajas emisiones.
Esto, claro, implica a vehículos de todo tipo y condición. Pongamos que la gente utiliza, por ejemplo, vehículos de empresa y que la empresa, pues los vehículos no los tiene muy actualizados, son un poco antiguos, por tanto no tienen la etiqueta correspondiente que para acceder. En este periodo de tiempo que tenemos de aclimatación, digamos, hasta 2028, podrían hacerlo, pero luego ya no, salvo que cambiaran el donde se paga el impuesto, ¿no?
Sí, correcto. Sí que es cierto que hay una excepción que afecta a vehículos vinculados con actividad económica, como pueden ser vehículos de reparto de mercancías o vehículos de transporte de ciertos tipos, que estos también van a estar exentos. Quiero decir, no es algo que ocupe a todos, pero sí que hay que tener en cuenta que si no está dentro de este de esta vinculación con actividades económicas concretas ya referenciadas en la ley, pues sí, tendrán que o bien modernizar la flota o bien buscar algún tipo de estrategia donde aquellos vehículos que no estén dentro de los permitidos tendrán que llegar hasta una zona y a partir de ahí pues tendrán que entrar vehículos que sean más respetuosos por el medio ambiente y además pues un poco para cuidar la salud de las personas que viven en Valencia, por supuesto.
Claro. Pongamos que en este margen, hasta el 2028, yo tengo un coche que es antiguo, ¿vale? Yo todavía puedo.
Sí.
Pero pago el impuesto de circulación en Villarreal. O sea, que ese coche, a todos los efectos, no es de Valencia. En ese caso no, ¿verdad?
En ese caso no podrías entrar. Sería un coche de fuera de la provincia de Valencia y, por lo tanto, a partir de 2027 estaría restringido su acceso.
¿Y eso se puede cambiar si alguien quiere aprovecharse de estos dos añitos un poco de margen?
Bueno, eso a mí ya se me escapa.
Claro, porque esto sería ya una cuestión burocrática, ¿no? De cambiar dónde pagas el impuesto, si, por ejemplo, en un pueblo cercano aquí de Villarreal, por decir algo así, a una media distancia, si lo quieres cambiar aquí a Valencia, tendrías que ir seguramente a jefatura y hacer todo el papeleo pertinente, ¿no?
Sí, seguramente pues tenga que ir asociado a algún tipo de vivienda habitual o algo similar.
Y la gente cuando ya pase todo este periodo, ya se aplique definitivamente, estamos en el año 2028, esto ya se ha acabado ya la moratoria, digamos, tienes un coche antiguo, no puedes circular en tu propia ciudad, si lo tienes aparcado ahí se tiene que quedar, salvo que te quieras ir fuera a algún lado, ¿no?
Correcto. Puedes circular solo durante un número de días limitados al año, en este caso 48, son el número de accesos excepcionales al año.
Pero ahí me surge una duda, profesor, no sé si me la vas a saber responder. Yo tengo un coche de estos, no lo utilizo porque está ahí aparcado y nada más que lo voy a utilizar pues para irme a lo mejor algún día de fin de semana. Pero tengo aparcado en Valencia. En esa salida desde Valencia capital hacia donde me quiera ir, ¿me podrían multar?
Si supera el número de accesos permitidos, sí. Una vez se ha identificado por la cámara identificativa de la zona de bajas emisiones, estas cámaras que tienen un color más azulado, que están en los semáforos, sobre todo de las entradas y salidas de la ciudad, una vez se ha identificado que está circulando por dentro del perímetro, se consideraría que estás accediendo a la zona de bajas emisiones y, por lo tanto, pues entraría uno como parte de esos accesos.
Caray, pues tenemos por delante una cosa bastante interesante que abordar y en la que tenemos todos que adaptarnos. Que se pueda comprar un coche de estos híbridos o eléctricos, fantástico. Quien tenga un coche antiguo, pues no sé yo si podrá hacerlo, si podrá modificarlo, ¿no? Ahora que estamos también con esto del gas licuado, a lo mejor alguno se podrá modificar. Pero va a requerir una adaptación por parte de muchísima gente, ¿no, profesor?
Sí, totalmente, pero sobre todo creo que, claro, estamos entendiendo o intentando analizar la zona de bajas emisiones como una herramienta aislada y realmente sí puede ser contraproducente, como bien dices, ¿no? El obligar a cambiar el vehículo a gente que habitualmente pues no lo necesitaba o no podía permitírselo. Sin embargo, tenemos que entenderlo como un conjunto de herramientas que tratan de modificar hábitos y consumos relacionados con lo que tiene que ir de la mano este tipo de herramientas es con una mejora del transporte público, con una mejora en las alternativas que tienen las personas para poder desplazarse por la ciudad.
Claro.
No debemos olvidar que el objetivo de este tipo de medidas no es otro que cuidar de la salud de las personas. No estamos hablando de cualquier cosa y, por lo tanto, tenemos que entenderlo como una declaración de intenciones hacia lo que queremos llegar. Y a lo que queremos llegar es hacia una ciudad más sostenible y más amable y donde las personas puedan tener una mayor salud. Entonces, tiene que entenderse como una herramienta de conjunto junto a otras herramientas y no como una herramienta única.
Muy bien. Efectivamente, para mejorar nuestra calidad de vida en nuestra propia ciudad. Edgar Lorenzo, profesor de la UPV, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Buscamos personas emprendedoras con ganas de crecer y ser dueñas de su éxito. En Remax Sorolla te ofrecemos la oportunidad de ser agente inmobiliario asociado. Tendrás formación, tecnología y el apoyo de una marca líder mundial. Remax Sorolla, el futuro está en tus manos. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, vamos a aparcar un poquito los temas de actualidad del día a día y nos centramos también en la gastronomía, que cada jueves pues se abre las puertas aquí en el COPE Valencia, en mediodía. Y como siempre, con Pedro García Mocholí. Esto es GastroCope. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles. ¿Qué tal, queridos oyentes? Un día más.
Pues estamos encantados porque además nos va a quedar un programa hoy muy dulce, luego explicaremos por qué,
muy
¿verdad?
Bien.
Pero antes vamos con las gastronoticias. Cuéntanos.
Mira, la semana pasada durante Gastronomas se celebró la tercera edición del Master Sommelier 2025 Spanning Wine Master Tantum Ergo, ¿vale? Es un premio que patrocina a las bodegas hispano-suiza y busca al mejor sommelier español que tenga buen trato con las burbujas. Uh-huh. ¿Vale? Es un tema único y exclusivo. Al llamarse Tantum Ergo es un tema exclusivo de burbujas.
Okay.
Poco a poco, gracias a mi influencia, que es muy grande, la burbuja avanza. ¿Sabes? Yo soy un gran burbujeante.
Muy
bien. Y nada, es un premio que reconoce la excelencia, la autenticidad del oficio y premia a los sumilleres destacados en el mundo de las burbujas, ¿vale? Bueno, pues el ganador de esta tercera edición ha sido Alejandro Aparicio Villoria, del restaurante Cao B 99 Sushi Bar en el Estadio Santiago Bernabéu. El mundo del Japo, el mundo de las burbujas va muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, va fenomenal.
¿La comida japonesa?
Sí, porque es cruda. Entonces, el cava pues le da un toquecito, ese toque burbujeante, te limpia el paladar, te lo deja limpio para el siguiente bocado. Tiene mucha mucha plasticidad y mucha elegancia el tema del...
Muy bien.
Sí.
Pues nada, habrá que incorporar el tema de la burbuja. Bueno, ahora cuando llegue Navidades seguramente...
Es que hay que destacionalizarla, porque tenemos ya a fin de semana, que hablaremos dentro de poco, de la Feria del Cava que se hace en el Mercado Colón.
No, yo decía que en Navidad cogemos carrerilla y ya seguimos por todo el año.
Todo el año.
con la burbuja. Muy bien. ¿Algo más?
Sí, bueno, tenemos los almuerzos de Marvi. Hoy hemos almorzado un bocata de calamares encebollados. Un pan crujiente que se hace blandito con el tema del caldito que sueltan esos calamares y hace cebolla. Yo, fíjate, si todo el mundo el debate de tortilla de patata con o sin cebolla, yo es que solo haría tortilla de cebolla, que la cebolla
sin patata.
Sin patata directamente.
Yo lo que sí que digo
pues
es
yo
que
recomiendo este bocata, si vais por Marvi, Tino, lo tiene de constante y de verdad que es un bocata muy, muy rico y muy jugoso.
Yo lo que iba a decir es que yo sí que apuesto sobre todo por bocatas y por ese tipo de productos clásicos, ¿eh? Bocatas de toda la vida, que en los grandes bares también clásicos los tienen ahí en exposición y puedes elegir a tu gusto cada día uno diferente. Bueno, algo más que destacar, vamos a por materia. Vamos tenemos por una entrevista materia, interesante porque este fin de semana se celebra una vez más la feria FIBAMEL del 7 al 9 de noviembre, ni más ni menos que la 29ª edición. Por eso decía yo que nos quedaría hoy un programa muy dulce. Vamos a saludar al coordinador de esta feria que es Carles Galletero. Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Carles, pues, ¿qué tal?
Estoy encantado de escucharos, de recibiros. Y encantado también de dar la bienvenida a esta Feria Valenciana de la Miel, que será su 29ª edición.
Muy bien. Hay que decir que se celebra en Montroy, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, esto es importante. Montroy. Sí. Y quiero que me expliques un poco en qué va a consistir esta edición. Supongo que como todas, pero bueno, poco a poco también creciendo en expositores, en productos y en visitantes.
Bueno, es una feria que es una feria familiar. Es una feria en la cual tratamos de promocionar el producto más reconocido que hacen las abejas, que es la miel, pero no solo la miel, las abejas también producen propóleos, jalea real, polen, hay productos aplicados a la cosmética, la salud natural, entonces es una especie de escaparate donde ahora que viene el invierno podemos dar a conocer todos los productos de las abejas y también los dulces, los licores, en fin, que es una gozada de feria, una feria que además tiene un mercado artesano, que tiene parque infantil, y que, por tanto, es una especie de disfrute y goce para los sentidos y también para el cuerpo y la mente.
Carles, buen día. Esta feria, que tiene un éxito, yo he estado varios años y he sido jurado del concurso y encantado de ir este domingo.
Y repetirás.
Gracias. ¿Qué la miel? Vamos a ver, ¿sabes que siempre se habla de la miel, si es buena, si es mala? Que es buena siempre, indudablemente. Pero, por ejemplo, ¿qué propiedades tiene cara a lo que has dicho tú al invierno?
Bueno, la miel es un antiséptico natural, empezando por eso. El mismo Julio César decía, miel por dentro, aceite de oliva por fuera. Es decir, es un producto que tiene unas capacidades y unas... tú date cuenta que el ser humano empezó a evolucionar en el momento que empezó a consumir glucosa, el azúcar, la fructosa, que alimentaba el cerebro. Eso hizo desarrollar el cerebro y, por tanto, pues a lo mejor somos bípedos gracias a empezar a consumir productos dulces, ¿no? La miel es un producto natural que tiene un dulce, que tiene un azúcar, pero un azúcar natural, el azúcar de la fructosa. Por tanto, no es el azúcar refinado, sino que es un producto que es un alimento de primerísimo orden y de primerísima necesidad. A partir de ahí, decir que las abejas y la miel no es el producto más importante que hacen. Tú dices, hombre, pero si la miel estamos hablando de un producto fantástico, sí, muy bien, muy dulce. La miel y las abejas que la producen contribuyen a que tengamos una alimentación como la que tenemos. Una de cada tres frutas y verduras que comemos se lo debemos a la polinización de las abejas.
Claro.
Entonces, sin abejas no habría agricultura tal y como la entendemos. Habría a lo mejor una paella en pastillas, pero comerse una paella con su garrofón, su carrat, su bachoqueta, su conejito y su pollo, pues eso no lo tendríamos. Gracias a las abejas tenemos este tipo de alimentación.
Claro, porque también los animales se comen las verduras, o sea que mal asunto, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Y aparte, bueno, es un alimento muy curioso. Por ejemplo, la miel no caduca, eso lo sabemos, que se puede conservar de manera permanente. Y hablando particularmente de lo que es la feria, yo sé que le ponéis mucho interés, ¿no? Que cada año, como decía al principio, fuera creciendo y que sois además muy sensibilizados porque la pasada edición no pudo ser culpa de la dana. ¿Cómo afrontáis este año después de ese impasse?
Bueno, pues hemos tenido ese pequeño incidente, gran incidente que ha sido la dana y la gente ha cogido la feria con muchísimas ganas, con muchísimo interés. La Valle de Alcalá es uno de las comarcas eminentemente apícolas. Todo lo que es la ribera, tenemos que recordar que es una comarca muy citrícola, con mucho naranjo, por tanto la miel de naranjo es su bandera, la miel de romero es su bandera, la miel de mil flores es su bandera, y a partir de ahí existen aquí en esta zona las principales empresas envasadoras de miel para toda España y para la exportación. Está Primo Mendoza, está Medmelis, está Naturval Apícola, está Pisol, está, en fin, todas las empresas, no me quiero dejar nada, Mieles Alegón, Mieles Pepe Briz, o sea, existen una gran cantidad de empresas relacionadas con la apicultura que producen casi casi el 80% de la miel de la Comunidad Valenciana. Ajá. Solo en esta comarca.
Qué bien.
La cooperativa Melazar solo, que está aquí en Montroy, tiene 450 apicultores.
Muy bien.
Y bueno, pues que es una comarca que rezuma miel, que rezuma aromas a flores.
Carles, una cosa, la miel siempre la relacionamos con lo dulce, ¿vale? ¿Crees que la asignatura pendiente es introducirla en el mundo salado? ¿Buscar el contraste en gastronomía del salado dulce?
Bueno, yo creo que la asignatura pendiente que tenemos, como pasa no solo con la miel, sino con otros productos, es que empecemos a diversificar, ¿no? Yo me acuerdo, y tú también, Pedro, cuando hacíamos una paella, pero no distinguíamos si estaba hecho con bahía, con senia, con albufera, con jota cedra, con bomba, ¿no? Ahora, poco a poco, los cocineros ya están empezando a distinguir las variedades de arroz. Pues con la miel pasa lo mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta feria vamos a tener acceso a casi 50 tipos diferentes de mieles, ¿no?
Ajá.
Y no es lo mismo hacer un producto con una miel de castaño que en una miel de naranjo, con una miel de romero, de tomillo, montaña, bosque, y, en fin, y pino, ¿no? Por decir algo. Los hosteleros, pero más que nada los cocineros, los grandes chefs, tienen que empezar a conocer las diferentes mieles que existen.
Uh-huh.
Y también utilizar para la gastronomía otros productos, como por ejemplo el polen, que es una de las proteínas más completas que existen en el mundo gastronómico, o la jalea real, o el mismo propóleo, que es un antiséptico natural y que tiene también su sentido y su gusto. Y solo conozco, por ejemplo, a María José,
sí.
María José Martínez, que utiliza la apicultura como una seña de identidad en su cocina. Y María José ha estado con nosotros en el jurado del concurso de mieles, pero debería haber muchísimos más. Es decir, pues sí. Igual que hay un carrito de quesos, un carrito de mieles para comer los
mira,
quesos.
Pues no es mala idea. Sí, sí.
Muy bien. Muy
y
bien.
Sería correcto. Fantástico.
Pues muy bien. Carles, desde aquí simplemente invitar a la gente a que os visite en Montroy este fin de semana, de 7 al 9, que descubra la miel y el resto de productos, y sobre todo que apoyemos un sector que, bueno, está con ciertas dificultades, porque nos estamos cargando el hábitat de estos animalitos tan valiosos como son las abejas, y consigamos mantenerlos por beneficio de todos, que es lo importante.
Sí. Solamente un recordatorio, y es que este fin de semana daremos la Belleza d'Or, que es el máximo galardón que concede la feria, a Filiberto Sanchermés. Uno de los fundadores de Apisol, ha estado creando múltiples empresas apícolas y ha sido el presidente de la patronal de la apicultura en toda España.
Fantástico.
Y es de aquí, de Montroy. Muy Entonces bien. Le daremos ese premio póstumo, pero te lo daremos.
Muy bien. Pues, Carles, nos vemos el domingo.
Aquí estaremos, amigos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
Filomel,
Carles.
En Montroy, del 7 al 9, en su 29ª edición. Gracias, Carles.
Salud.
Pues yo no sé si marida mucho los cavas y los vinos con la miel, pero igual sí, como tampoco soy experto en las dos cuestiones. En cualquier caso, lo que sí que tenemos aquí cada semana es nuestro brindis, una cosa importante también para destacar lo que nos ofrece, por ejemplo, la bodega hispano-suiza, ¿verdad, Pedro?
Correcto, y Rausei, que me han llamado esta mañana y me han dicho que han recibido ya los primeros erizos de la temporada.
Sí.
Y el erizo es un manjar que, por la calidad que tiene lo que nos comemos, que son las huevas o las gónadas, es un bocado exquisito y acompañado de un tanto mergo rosé, le va perfecto. Ese toque de toques de frutos rojos, de frutas, esa toque acidez que tiene el tanto mergo, con las gónadas de los erizos, va como, vamos, perfecto.
Muy bien.
O sea que vamos a disfrutar ahora en el aperitivo, de semejante armonía.
Pues aquí lo dejamos, este brindis, este aperitivo y este maridaje entre los erizos y este tanto mergo rosé.
Sí.
Muy bien. Pues Pedro, gracias.
Sí, hasta la semana que viene.
Mediodía.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en Cope Valencia.
Cope Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Puede parecer una cosa menor en cualquier empresa que se centra normalmente, bueno, pues en lo que sea el objeto, ¿no? de su negocio. Sin embargo, la atención al cliente se ha convertido en un elemento fundamental, sobre todo para la percepción que tenemos de que una empresa es fiable y que va a responder a nuestras necesidades. Pues justamente hablamos hoy de esto, de la atención al cliente, en este caso de Hidraqua, porque ha obtenido la certificación ISO 10002 sobre su servicio de atención al cliente. Nos lo va a contar Isidoro Andreu, director de clientes de Hidraqua, del grupo Veolia, que supongo que estará, como toda la compañía, pues muy satisfecho, ¿no?, con este reconocimiento. Isidoro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte en el programa. Cuéntanos, porque habéis tenido que pasar diferentes pruebas y auditorías para conseguirlo, esta acreditación. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, pues el proceso es un proceso largo, porque lo primero es tener establecido todo el procedimiento para la gestión de las quejas, ¿no? Una vez que tenemos el procedimiento, que es un procedimiento largo de definición, de formación al personal que se dedica a la atención a las quejas, finalmente lo que se hace es pasar una auditoría que hace la empresa BSI, y que, bueno, tras una auditoría de 2 días exhaustiva, donde revisan todos nuestros procedimientos, donde revisan cómo tratamos el procedimiento de quejas, uh-huh, y no solo el cómo tratamos y respondemos a las quejas, sino además cómo analizamos posteriormente las quejas. Esto no se trata solo de resolver la queja al cliente, sino además de que analicemos, midamos la satisfacción del cliente, le preguntemos cómo ha sido nuestro servicio, y a partir de ahí trabajemos y analicemos y tomemos medidas para mejorar la gestión, ¿no? Al final es una mejora continua para que la satisfacción del cliente cada vez sea mejor.
Uh-huh. Entiendo también, ¿no?, que ese trato cercano y eficiente que ofrecéis a vuestra clientela, la mejor auditoría también es la que os da la propia clientela, ¿no?, que se siente satisfecho. Exacto. Que no ve invasivo eso de poderos llamar y que esté al teléfono no sé cuántas horas, como a veces nos pasa, que nos desespera, ¿no?, sino que encuentre una respuesta cercana y rápida, ¿no?
Exactamente. Nosotros, desde hace ya unos años, después de la pandemia, definimos un modelo de atención al cliente que es el modelo contigo, ¿no? El modelo contigo, con el que trabajamos todas las empresas del grupo Veolia, uh-huh, es un modelo que se fija en 3 pilares, ¿no? El primero es el cliente en el centro. ¿Y qué quiere decir el cliente en el centro? Que el cliente ve atendidas sus necesidades en cada momento y de una forma amplia, ¿no?, por multitud de canales. El tema de las reclamaciones, cuando un cliente tiene una reclamación, es un momento donde espera una respuesta rápida, ¿no?, por parte de la empresa, ¿no? Uh-huh. En ese momento es cuando nosotros nos comprometemos a que va a tener una respuesta rápida y además una respuesta que resuelva su queja con rapidez, ¿vale? Uh-huh. Eso es un poco lo que significa el proyecto contigo, ¿no? El que el cliente puede haber atendido siempre, en todo momento, sus necesidades, ¿no?
Claro, hay que tener también muy presente que trabajáis con agua, que es un bien de primera necesidad, del que no se puede prescindir. Cuando alguien tiene un problema, el problema se convierte en algo muy serio y ahí no te puedes quedar, no sé, pues 2 días o 3 días o 4 sin ese servicio. De otros se puede prescindir, pero es que del agua no.
Exactamente. En lo que es la falta de suministro de agua por un cliente, evidentemente nosotros tenemos un servicio 24%. Uh-huh. Cualquier persona, en 365 días del año, tenemos un sistema de averías, ese teléfono está disponible y actualmente actuamos con rapidez una vez que el cliente nos dice que está sin suministro. Uh-huh. ¿Vale? Eso es prioritario para nosotros. Lo primero es disponer de disponer de suministro, que es un bien de primera necesidad y que es imprescindible en cada hogar, ¿no? Por lo tanto, eso para nosotros es prioridad, ¿no? La disponibilidad del suministro.
Claro. Sí, sí, ofrecerles una solución de inmediata mientras se soluciona quizás el problema más grave que pudiera haber. Eso también entiendo que implica que estén todos los departamentos a la vez puestos en la misma estrategia, ¿no? Todos colaborando codo con codo.
Exactamente. El disponer de esta certificación no es una certificación que implique solo al área de clientes en cuanto que somos el área que atendemos directamente al cliente, ¿no? Que sino que implica todas las áreas de la casa. Evidentemente, el área de operaciones es básico a la hora de poder resolver un problema que tenga un cliente en su instalación, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo de toda la empresa, ¿no? Un trabajo solamente del área de clientes por el hecho de que somos los que, de alguna forma, pues atendemos esas necesidades, ¿no?
Muy bien. Pues Isidoro Andreu, director de clientes de Hidracua, del Grupo Veolia, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta certificación y por seguir trabajando en atender de la mejor manera posible a los clientes. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Eres joven, tienes ambición y quieres ser dueña de tu tiempo y de tu éxito. En Remax Oroya te estamos buscando para ser agente inmobiliaria asociada. Te damos formación, tecnología y el impulso de una marca líder mundial. Remax Oroya, el límite lo pones tú. Visítanos en remaxoroya.es o en calle Pintor Ferrer Calatayud 1.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos ha encantado esta acción que se está llevando a cabo en el barrio de Orriols. Es uno de los barrios, como mucha gente sabe, más desfavorecidos en Valencia, y hay mucha gente que necesita, bueno, pues poco a poco ir creciendo, encontrar ese empleo que a lo mejor ahora mismo no dispone, pero también, sobre todo, sentirse bien por dentro y por fuera para abordar ese reto, ¿no?, de conseguir ese trabajo. Y a veces uno no, bueno, pues no apuesta ni siquiera por uno mismo. Hoy tenemos la fortuna de que en este barrio se va a poner en marcha el Salón Solidario Embellece tu Futuro, una iniciativa que lo que impulsa es la empleabilidad y el bienestar de las personas, pues facilitándoles productos de higiene y de belleza para que esa autoestima se venga arriba. Tengo al teléfono a Pablo Aledo, que es el director general de la Fundación Altius en España, que está instalado aquí ahora mismo en Orriols para esta inauguración de este salón de belleza. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saludaros.
Qué buena iniciativa. Cuéntame en qué consiste, por favor.
Pues en la introducción has hecho un resumen magnífico. Es cómo ayudar a las personas que están en búsqueda de empleo y en búsqueda de ser autosuficientes, cómo ayudarles haciendo que estén... que se sientan pues más empoderados, que sientan que su dignidad se restaura. Uh-huh. Y muchas veces toda la parte de cuidado, de imagen, belleza, tiene un componente muy importante de seguridad, de autoestima. Uh-huh. que a veces es lo que a muchas personas les dificulta, es creerse que de verdad pues pueden acceder a un trabajo, pueden salir de su situación, pueden ser protagonistas de sus vidas, ¿no? Y lo que busca este salón Embellece tu Futuro es esto, es a través de, no solamente de productos, sino también de servicios de estética. Uh-huh. Que las personas con las que venimos trabajando en el ámbito del empleo, de la formación, de diferentes herramientas, pues esta herramienta es muy importante porque el mensaje que envía es tú eres una persona con muchos talentos, con mucha belleza y tienes que verte a ti misma que puedes y es enviar ese mensaje, ¿no?
Sí. Sí, lo entiendo perfectamente, porque cuando uno está en un momento vulnerable, lo primero que hace es abandonarse a sí mismo, decir, bueno, pues ya no me arreglo, ya no gusto, pues ya, no sé, sigo con mi vida, sigo con mi marcha, y un poco que se abandonan, ¿no? Y eso es el primer paso en negativo para no conseguir tu propósito, ¿verdad?
Exactamente. Es para que una persona tome las riendas de su vida y de verdad se crea que es capaz, muchas veces empieza por esto, por restaurar y recobrar la confianza con cambios de este tipo, de cómo cuido mi aspecto, cómo cuido pues el cabello, la piel. Esto es mucho más profundo, no es un tema meramente estético o superficial, sino que tiene unas implicaciones muy profundas de esto, de creer que tú puedes.
Ya lo creo, además, de verdad. Bueno, ¿y este salón en qué va a consistir? ¿Va a estar ahí instalado en Orriols de manera permanente y cómo se van a poder acercar a ella las personas que lo necesiten?
Pues efectivamente, en el corazón del barrio de Orriols, en la calle Arquitecto Tolsa, la Fundación Altius tiene varios programas relacionados con el empleo, también con atención a menores, y en uno de los espacios donde también se reparte alimentos, donde se hace cobertura de necesidades básicas, hay un salón, que es este salón de belleza, donde las personas pueden pedir cita y venir a recibir la atención y los cuidados, ¿no?
Muy
bien. Pedimos que sean personas que están en situación de vulnerabilidad, que verdaderamente lo necesiten. Para eso muchas veces también intentamos coordinarnos con servicios sociales, para poder ayudarles desde diferentes ámbitos, pero lo importante es que vengan a la Fundación, que es un espacio abierto, que nace para darles servicio. Muchas veces hablamos de poner a la persona en el centro. En este caso, las personas que pasan aquí están en el centro, y este es un elemento más dentro de esa atención integral que intentamos brindar desde Fundación Altius, no solamente de formación y de cobertura de necesidades básicas, sino también de confianza y de autoestima.
Claro. Oye, y eso estará, supongo, que atendido por profesionales, ¿no?, en el mundo de la estética.
Sí. Verdaderamente, este proyecto nace de la mano de L'Oréal, que es quien hace posible, tanto con todos los productos, como también aportando a una profesional que es experta en estética, una esteticia, que es quien da los cuidados y es, a todos los efectos, es un salón de belleza de primerísima categoría, con los productos de excelencia, dirigido a personas que en otras situaciones quizá no podrían permitírselo y además a veces también ni siquiera han dado ese paso de creérselo y de atrevérselo.
Jolín. Hombre, la verdad es que solamente que de pensar, ¿cómo puede entrar una persona a ese salón que entra, pues eso, con la autoestima baja, con el estado de ánimo también bajo, y cómo puede verse de nuevo guapo y de guapa, empoderada, y salir por la puerta pensando, che, voy a dar un paso firme al frente y pisando fuerte, que yo puedo con esto y con lo que me echen? De verdad es que debe ser emocionante.
Sí, sí. Tenemos una experiencia previa que ya nos ha dado los resultados y podemos ver el antes y el después.
Claro.
Y es verdaderamente impresionante. Y es como una persona entra a veces incluso con el gesto y con la postura de una manera y sale de otra, ¿eh? Y
no
creo que se produce un cambio que, como digo, va mucho más allá de la superficie.
Claro, sí. Se cambia por fuera, pero se cambia por dentro, ¿no? Que es lo importante, Pablo, efectivamente. Hoy se inaugura, ¿no?, este centro, hoy mismo, dentro de un ratito, y va a estar allí abierto, ¿hasta cuándo? Permanentemente, ¿no?
Sí, es un centro que nace con vocación de permanencia y nace sin fecha de caducidad. y a partir de hoy, pues las personas que a las que va dirigida, pues lo tienen a su disposición y solamente tienen que venir, pedir cita y nos ponemos a su disposición.
Muy bien. Pues Pablo Aledo, director general de la Fundación Altius, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa, que muchas personas se puedan favorecer de ella y que estemos todos un poquito estéticamente más empoderados, que nos creamos que somos tan valiosos como somos y que pisemos fuerte para abordar nuestro futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Gracias. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.